Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Yo amo la Iglesia del Señor, ¿saben? No hablo solo de la Iglesia Cristiana Renacer. Amo a la Iglesia Cristiana Renacer. Me encanta la Iglesia Cristiana Renacer. Pero amo la Iglesia de Cristo Universal. Amo la Iglesia que está en todos lados. Aquellos que aman al Señor, honran al Señor, lo glorifican, le predican la palabra. Para mí, la Iglesia del Señor, después de amar al Señor, amar la Iglesia, es amar a su esposa. Así que si amo a Cristo, amo a su esposa, que es la Iglesia del Señor. Bueno, creo que nació en mí poco a poco esto. Yo soy hijo de pastor, nací prácticamente dentro de la Iglesia. Por poquito no nací en el templo, pero cuando tenía unos 11 años, de repente mis amigos en la iglesia, los chicos que tenían la misma edad que yo, empezaron a faltar, no estaban viniendo a la iglesia. Y me empecé a preocupar, digo, ¿qué pasó con mis amigos que no están viniendo a la iglesia? Entonces le pregunté a mis padres qué había pasado. Y me dicen, lo que pasa es que, bueno, los papás de estos chicos, la mamá principalmente, está peleada con otra hermana de la iglesia. Entonces parece como que si una hermana va, la otra no viene. Y si viene esta, la otra falta. Parece que se turnaban para venir a la iglesia. Si esta está, yo no voy. Si no está, entonces voy. Oh, y a mí me hizo mucho mal eso. Y tenía 11 años, Digo, ah, qué tristeza. ¿Cómo puede ser que alguien no venga a la iglesia porque está con algún problema con otra persona? Y ahí aprendí que en todas las iglesias, en la Iglesia Cristiana Universal del Señor, siempre pasan estas cosas. Siempre pasan. Y uno se pregunta, ¿por qué pasa? ¿No? Si somos hermanos en el Señor, nos amamos y queremos ir hacia adelante, y de repente siempre aparece la palabra es conflicto. Los conflictos. Y yo quiero titular este sermón, los conflictos, riesgo de las relaciones. ¿Sabe por qué? Porque si no hay relaciones, no existe este riesgo. Miren, si cada uno viene a la iglesia y cada uno se sienta, escucha solo el pastor, no presta atención a las personas que están alrededor, si nuestros niños van a la escuela bíblica, solo se enfocan en el maestro, no hay relación, y cada uno hace esto, entonces no existe el riesgo de conflictos. ¿Verdad o no? El problema está porque hay relaciones. Es más, yo prefiero que haya este riesgo, pero que haya relaciones, porque la iglesia tiene que funcionar relacionándose permanentemente con el Señor y con nosotros. No es un invento de un pastor. Esto dice la palabra, que debe funcionar así. La iglesia debe funcionar por relación. Dijo el Señor, amaos unos a otros y que el mundo sepa cuánto ustedes se aman. Y para amarnos, pues tiene que haber relaciones. Así que yo estoy dispuesto a correr este riesgo. Que haya muy buenas relaciones y que de vez en cuando surja algún conflicto, porque inevitablemente van a venir. Se los digo ya. Los conflictos van a estar. Y esto no es una idea nuestra humana. Esto está en la Biblia. Resulta que el apóstol Pablo, vamos a leer, en Filipenses 4, 2 y 3, está hablando de conflictos, de relaciones en riesgo. Alguien dijo que un conflicto es una situación de confrontación de dos o más personas entre las cuales existe un antagonismo motivado por una confrontación de intereses. Es lo que a mí me interesa, lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta y lo que yo pienso. Entonces, cuando no hay acuerdo, aparecen estos conflictos. Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3, el apóstol Pablo les habla a los filipenses y dice lo siguiente. ¿Lo tiene? Amén. Dice así: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Interesante, aclaremos, dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estamos hablando de cristianos. Estamos hablando de aquellos que aceptaron a Cristo en su corazón y dijeron, yo quiero que Jesús tome el control de mi vida, por lo tanto, Él nos va a dirigir. Y mi nombre está escrito en el libro de la vida porque soy hijo de Dios. ¿Tomaste esa decisión? ¿Recibiste a Cristo en tu corazón? Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y ahí permanecerá por la eternidad, porque eres un hijo de Dios. Así que está hablando de personas que recibieron a Cristo. Y uno dice, ¿cómo puede ser entonces? Bueno, Pablo en las cartas también dice que dentro de nosotros hay una lucha entre darle lugar al Espíritu Santo con las cosas buenas y otra parte que, ¿cómo se llama? La carne, exactamente. Contra la carne, dentro de nosotros existe esa lucha permanente. Por eso estamos hablando de esto. ¿Qué pasó? Hay dos hermanas que se llaman Evodia y Síntique, que estaban teniendo problemas en su relación. Es interesante que 7 años antes de que se escriba esta carta, el apóstol Pablo fue el que fundó esta iglesia. Si ustedes se acuerdan, él estaba viendo hacia dónde ir y de repente el Señor le muestra un varón macedonio, así que él va dirigido por el Señor hacia esa zona, hacia la zona norte. Se encuentra con Filipos, se encuentra con esta ciudad. Y resulta que Filipos fue abierta al Evangelio. La primera persona que escuchó al Señor fue una mujer, se llamaba Lidia, la primera de Europa. Y de ahí muchas otras personas alcanzaron también el Evangelio. Y entre estas personas estaba Evodia y Síntique. Cuando uno lee la Escritura de Filipenses, encuentran en el capítulo 1, los primeros versículos, que el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia y principalmente a los obispos y a los diáconos. Así que es muy probable que Evodia y Síntique sean líderes de la iglesia. Y uno dice, wow, mujeres líderes en la iglesia. Es cierto, en otras escrituras, el apóstol Pablo, a los que son del sur, a los que son de Grecia, por ejemplo, le escribe diciendo, yo prefiero que la mujer no enseñe, porque si las mujeres empiezan a hablar en la congregación de manera pública, culturalmente hay un problema allí. No lo aceptan, porque Grecia, porque Éfeso, eran lugares muy cerrados. Pero en el norte no era, era totalmente diferente. En Filipos, no, era diferente la cultura. La mujer era aceptada que pudiera hablar de manera pública, y de hecho las primeras convertidas fueron mujeres, así que lo más probable es que estas dos hermanas eran líderes dentro de la iglesia. Pero se generó un conflicto entre ellas, al punto tal de que ese conflicto se hizo público. Y ya toda la iglesia sabía que Evodia y Síntique no se llevaban bien. Uno se notaba porque una se sentaba aquí adelante y la otra allá atrás, casi cerca de Vidal. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿No? Que antes estaban más cercanas, pero había una diferencia entre ellos y Dios tuvo que empezar a trabajar en ellos. Por eso el apóstol Pablo reconoce que esto es un problema. Las relaciones, cuando pasan a tener un conflicto, es un problema que hay que resolver. Los conflictos interpersonales no los arregla el tiempo. Quiero decirle esto de parte del Señor. Hoy vamos a ver a través de la palabra que si hay conflictos hay que solucionarlos. ¿Por qué? Porque según la palabra, si yo estoy peleado con un hermano de la iglesia de Cristo, sea de esta iglesia o de otra, si estoy peleado, no estoy en comunión, es un pecado. Porque el Señor nos manda a tener comunión y amarnos. Por eso es tan importante esto. Entonces el apóstol Pablo dice, le ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Los conflictos en las relaciones personales, ¿por qué se generan? Quiero darle por lo menos 5 causas rápidamente de por qué puede haber conflictos interpersonales. Primero, por problemas de personalidad. Todos somos diferentes, claro. Mire, Evodia, según su nombre, significa viaje próspero, que te vaya bien, fragante. Sintike significa afortunada. No sabemos mucho de ellos, solamente sabemos los nombres. Yo me imagino que por sus nombres, inclusive, era muy diferente, ¿no? Aquí estaba Evodia, ¿no?, diciendo, bueno, mira, siempre hay que perdonar siempre, esto no pasa nada, le tiene que ir bien en la vida, ayudémoslo siempre, hay que comprender la situación, pero claro, ya es un límite, hasta aquí llegué, ¿no? Con esta persona ya no se puede más. Pero Sintike era diferente. Sintike pensaba, esta persona tiene que madurar, es muy codependiente siempre, tiene que aprender sola, arreglársela. ¿Vieron eso que dice? No le des pescado, enséñele a pescar. Así era Sintike. ¿Con quién te identificas más? ¿Con Evodia o con Sintike? Eran distintas. Su personalidad era distinta. Cuando nosotros estamos en la iglesia del Señor, encontramos que hay diferentes caracteres, diferentes personalidades, y la relación hace de que no siempre podemos aceptar todo, o a veces algunas particularidades de la personalidad de otra persona nos empieza a afectar. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Otra causa, las diferentes formas de hacer las cosas. Los que seguían a Evodia, como Evodia decían, hagamos las cosas despacio, tranquilo. Ya habrá el tiempo para que hagamos las cosas, sí, rápidamente. No, mejor detengámonos, lo importante es hacerlo bien. Así que vamos a orar para que el Señor nos diga a ver cuándo empezar. Pero sentí que no, era diferente forma de hacerlo. No, hay que hacerlo ya. Hay que empezar a actuar ya. Esto es rápido. Olvídense, ¿qué dijo el Señor a Moisés? Deja de orar y avanza. ¿Por qué me estás pidiendo? Ve hacia adelante. Entonces eran diferentes formas de pensar y cada una tenía su parte de razón. Pero a la hora de llegar a acuerdos, pues no se ponían de acuerdo. Puede ser también que las causas que se generen estas relaciones personales o los conflictos en las relaciones pueden ser por prejuicios. Pueden ser ya ideas que uno tiene de antemano, preconcebidas. A veces son de raza, a veces son de culturas. A veces uno escucha ya el tono de una persona y dice, ay no, este es argentino. Ya sé cómo son los argentinos. O este es de tal país. O este ya es de una zona de mi país que... Y ya tiene esa idea. Y al tratar de relacionarse, ya esto está adelante. Y dice, ten cuidado porque este es de tal lugar. Ten cuidado porque este... Y ya estamos mal predispuestos. Entonces, las relaciones se complican mucho más porque hemos adelantado con prejuicios algo que todavía ni existe, todavía ni sabemos cómo es. A veces son malos entendidos, distintas percepciones. Uno dijo una cosa, otro dijo otra. Miren, una vez nos pasó... Yo mandé un texto a un grupo de hermanos para avisarles algo acerca de una actividad de la iglesia y alguien del grupo escribió algo rápido y le faltaron algunas palabras y decía algo así como, cuídate perra, algo así. Wow, entonces alguien me preguntó, ¿qué pasó con esta hermana? No, es que si me puedes cuidar la perra, que tenía que ir a la iglesia para esta actividad. Pero lo escribió mal. Entonces, imagínense todo lo que se generó en ese grupo. Entonces yo le decía, hermano, para cuestiones personales, no usen este texto grupal. Si alguien tiene que pedirle a alguien algo, háganlo de manera personal, porque siempre puede haber esa confusión. ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? Entonces, las relaciones a veces se quiebran porque una palabra mal dicha, mal puesta, entendimos mal lo que quisimos decir y ya se hizo todo un problema. Por eso es importante entender esto, cuidado con los malos entendidos, porque eso también genera conflictos. Y también la inflexibilidad. Cuando uno dice, esto es así, punto. No hay vuelta atrás. Tiene que ser como yo lo digo. Y empezamos a actuar con egoísmo, empezamos a juzgar a otros, empezamos a interpretar mal las cosas. Y todo esto lo que ha generado conflictos. Yo no sé cuál habrá sido el de Evodia y Sintike, pero sin duda estaban separadas. No había el mismo sentir, cada una iba por un rumbo diferente. Y el apóstol Pablo dice, esto no puede seguir así, a tal punto que está escrito en la Biblia, y algún día vamos a ir al cielo y te vas a encontrar con Evodia y con Sintique. ¡Qué bueno! Ya arreglaron las cosas. Menos mal. Hermano, ¿nosotros podríamos estar también aquí en la Escritura? Tal vez. Mejor no. ¿No es cierto? Pero la verdad es que todos estamos predispuestos a que pudiera haber alguna vez algún conflicto. Por eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Y saben qué también? El diablo usa los conflictos interpersonales. Segunda de Corintios 2, 10 y 11, el apóstol Pablo dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué les digo esto? Yo lo he visto siempre, desde los 11 años que le estoy contando, hasta el día de hoy, siempre existen problemas en las relaciones. Y siempre el diablo se mete, siempre. Entonces, hay que quitarle la oportunidad al diablo para que no intervenga, ni en una parte ni en la otra. Por eso es importante lo que estamos diciendo aquí de la palabra del Señor, que nos habla acerca de recuperar relaciones, restablecerlas, que el diablo no tenga más lugar. ¿Por qué? Estos pequeños conflictos que se hacen cada vez más grandes, el diablo los usa para separar, para destruir, para apartarnos de Cristo, apartarnos de su iglesia. Es responsabilidad nuestra resolverlos. Humanamente hablando, una persona reacciona de tres maneras frente a los conflictos. Una, parálisis. Me quedé quieto, no sé qué hacer con esta relación. No sé, no tengo idea. Otro, huyen. Cuando ven que se armó un conflicto y no, está bien, no, me voy, chao, chao, no quiero saber nada, se van. Pero otros lo enfrentan de una manera fuerte, ataque. Tres acciones que no significa que lo vas a resolver. Según la palabra del Señor, nos dice que nosotros lo que tenemos que hacer es solucionar los conflictos en el amor de Cristo. Y solucionarlo no significa quedarme paralizado, no significa atacar y no significa huir. Tiene que ver con que yo actúe de los pasos correctos y haga lo que el Señor me dice en su palabra. ¿Quieres saber lo que el Señor dice? ¿Quieres saber qué pasos dar? Déjeme darle por lo menos 7 pasos cómo solucionar una relación interpersonal que tiene un conflicto. En primer lugar, asume que existe el conflicto y toma la iniciativa para solucionarlo. A veces decimos, no, pero no pasa nada, esto no es importante. No, si nadie se enteró. No, cuando hay un conflicto, aunque sea pequeño, tienes que tomar la iniciativa y tienes que actuar. Lo dice la palabra del Señor. Mateo 5, 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Estamos adorando, sirviendo y queremos hacer muchas cosas, pero cuando estamos orando, fíjense, dice eso la palabra, cuando estamos orando y adorando, en ese momento dice, si recuerdas, no que tú tengas algo contra. No, dice al revés. Que otra persona, que un hermano tiene algo contra ti. Yo tengo que saber eso. Tengo que asumir, tengo que darme cuenta. Hay una persona que tiene algo contra mí. Pero si sabe que yo no fui, yo no hice nada. No, pero él sí tiene algo contra ti, aunque tú no hiciste nada. Entonces dice la palabra, anda, ve tú, como yo. No es la otra persona que tiene que ir. No, según la Biblia, no. Soy yo. Hermano, un conflicto de dos carnales no se va a resolver nunca. Pero si uno de los dos empieza a ser un poquito más espiritual, entonces hay posibilidad de reconocerlo y de cambiar. Así que entre dos carnales no va a solucionarse, pero entre un carnal y un espiritual, el espiritual va a dar el primer paso. ¿Amén o no? El primer paso. Entonces, tú que eres espiritual, ya no empieces a medir y a decir que aquel es el culpable. No, dice, anda tú, ve y reconcíliate con tu hermano. según la palabra del Señor, aunque yo no haya sido el culpable y yo por lo menos piense que no fui el que causó el conflicto, yo soy el que da el paso bíblicamente hablando. No esperes que el otro venga. El carnal no va a venir. Eres tú el que da. Y estoy hablando, hermano, sin tener en mente ningún caso en particular. Se lo digo delante del Señor. Le estoy hablando sin tener en mente ningún caso en particular. Les digo lo que dice la palabra, porque tal vez tú no tienes ningún conflicto, pero déjame decirte, porque conozco al diablo también lo que hace, que en algún momento algo va a suceder. Entonces, tienes que estar prevenido y decir, ok, ¿qué dice la palabra? Dice que yo, aunque no tenga nada que ver, tengo que dar mi paso y arreglar esta situación. Reconciliarte. Hermano, ¿qué pasó? Déjame pensar. La Biblia dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Si te ofendí y no lo sé, dímelo porque no lo sé. Tenemos que relacionarlo y pensar qué pasó para poder solucionarlo. Así que ese es el primero. Segundo, empieza por ti. Analiza tus fallos. No empieces mirando lo que le hizo el otro. Empieza por ti. Tú dices, yo no tengo nada que ver, yo no hice nada, pero ¿será algo que dije o algo? Tal vez la frase que usé no fue la correcta o el momento. O empieza por ti, analízate. ¿Por qué? Todos nos podemos equivocar. ¿Puedes repetir conmigo? Todos nos podemos equivocar. Así es. ¿Saben lo que dice el apóstol Pablo? Ahí está en 1 Timoteo 1:15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo dice, si la lista es larga y hay muchos pecadores, yo estoy primero. Yo reconozco que soy pecador y necesito del Señor. Por lo tanto, yo reconozco que me equivoco, reconozco que a veces peco, reconozco que necesito al Señor que me perdone, reconozco que puedo equivocarme en las relaciones. Por lo tanto, hay que arreglarlas, solucionarlas. Tercer lugar, trata a la otra persona con amor y con respeto. Romanos 13:7 dice, al que honra, honra. Dice la palabra, vence con el bien el mal. Muchas veces las situaciones serán difíciles e irracionales. Pero nosotros que tenemos el amor del Señor, somos los que damos el paso y decimos, vamos a solucionarlo con el amor del Señor, pero con respeto. A veces la cultura en que hemos sido formados, a lo mejor hablamos muy fuerte. La otra persona que es de otra cultura y que habla mucho más bajo, nos puede entender mal o al revés. Entonces, debemos adaptarnos a esta situación y entender cómo poder hablar con la otra persona con amor, con respeto. Cuarto, mantén una comunicación abierta, sincera, tranquila, escuchando con interés. Miren, todo el mundo tiene algo que decir, pero el problema es que nadie lo quiere escuchar. Y a veces se solucionan los problemas solo escuchando. Si sabemos escuchar bien, vamos a solucionarlo mucho más rápidamente escuchando. Dice la palabra, Santiago 1:19, por tanto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír. Pronto para oír. Tardo para hablar, tardo para airarse. Lo que tenemos que hacer rápidamente es escuchar. Es lo primero, no hablar. Ah, voy a ir con mi hermano y le voy a decir cómo son las cosas. No, no, no. La Biblia dice que no es eso primero. No es que vas a ir a hablarle. No, no. Dice, primero pronto para oír. Tienes que escuchar. Escucha cómo es la situación. Escucha el otro punto de vista. A lo mejor tiene razón. A lo mejor hay algo que no sabíamos. Pero como ya hemos considerado que nos podemos equivocar, entonces el escuchar nos va a hacer bien a todos. Y si yo puedo escuchar, entonces la otra persona, en su turno, va a poder escucharme también. Porque yo di el ejemplo. Di el primer paso. Por lo tanto, la palabra nos dice eso. Prestemos atención, escuchemos, que esa comunicación sea abierta, sencilla y tranquila. Quinto, intenta entender al otro. Ponte en los zapatos de otra persona. A lo mejor la situación surgió por una necesidad que tiene, por algo que le está pasando y no lo sabemos. Es muy importante entender qué le está pasando. Eso es empatía, ponerme en los zapatos de otra persona. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuál es la situación de mi hermano? Inclusive hasta yo puedo ser de bendición para ayudarlo en esa necesidad. 6, no termines la conversación con enojo, sino con paz. Tienes que orar al Señor para decir, esta conversación que voy a tener para poder solucionarlo, tiene que terminar en paz, no puede terminar en enojo. La Biblia dice en Romanos 12, 7, 18, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estad en paz con todos los hombres, en cuanto dependa de vosotros. Mi parte, entonces, lo que depende de mí, yo me acerco a la persona y tratar de solucionarlo para terminar en paz. Eso dice la palabra. Ahora, si la otra persona no quiere tener paz, quiere seguir su propio camino carnal, entonces ya no es mi responsabilidad, ya hice mi parte. La dejo que esa persona entonces se la arregle con el Señor. Lo que puedo seguir haciendo es orando. Pero de mi parte, tengo que estar tranquilo y seguro de que he hecho todo lo posible para poder estar en paz y en comunión. Por último, pide perdón si es necesario, pero siempre perdona. A veces no significa que siempre tengo que pedir perdón, porque si no me equivoqué, no tengo que pedir perdón. Pero si yo reconozco que algo hice mal, entonces sí, perdóname, hermano. Mira, la verdad, no lo quise hacer, no fue intencional, no fue premeditadamente, perdóname. Pero otras veces puede ser que la otra persona es la que se equivocó, reconoce la situación y me pide perdón. Entonces dice la palabra, perdónalo, perdónalo, así de sencillo. Lucas 17:4, si siete veces al día pecare contra ti y tu hermano, siete veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Entonces Pedro dice, una vez le dijo al Señor, ¿y qué tal, Señor, si yo perdono a alguien? ¿Qué tal, siete? Y el Señor le dijo, no estamos contando, no es siete, es 70 veces siete. Así que es ese perdón continuo, es te voy a perdonar cada vez que la persona se arrepiente de corazón. Entonces, la situación es esta, de mi parte, de mi corazón, tiene que salir perdón. El perdón significa que ya no te odio, ya no estoy enojado contigo, la situación se la di al Señor. No confundamos perdón con confianza, ¿sí? Porque no significa que inmediatamente le doy otra vez la confianza. No, el perdón es separado de esto. El perdón tiene que ver, yo entregué esta situación al Señor, no tengo rencor, no tengo amargura, te amo en el Señor, ¿sí? Así que estamos en paz y estamos en comunión. Dice, cuando estéis orando, Mateo 11, 25, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Miren qué importante que es el perdón, porque si Dios me perdonó a mí, entonces ahora tengo la responsabilidad de perdonar a otro. Todo lo que hemos recibido al Señor, hemos reconocido que éramos pecadores y que el Señor nos perdonó muchos pecados. ¿Cuántos dicen amén? Todos nosotros tenemos la responsabilidad de perdonar a otro. Es más, yo se lo dije de una manera positiva, pero la Biblia lo está diciendo de otra. Está diciendo, porque si no perdonan, Dios no te va a perdonar. Entonces, tienes que perdonar porque el verdadero perdón del Señor en ti hace que tú quieras perdonar. Porque si tú no perdonas, significa que todavía tu corazón está cerrado para recibir el perdón de Dios. Pero cuando tú recibes el perdón del Señor, entonces puedes perdonar porque el Espíritu Santo te habla, el Espíritu Santo te controla, el Espíritu Santo produce benignidad en ti para poder perdonar. Hay personas que son insoportables, imperdonables, parecen, ¿no? Sí, sí, puedes decir amén en tu corazón. Hay personas que parece que no se merecen el perdón. Pero según la palabra del Señor, me dice que de mi parte yo tengo que perdonar porque me libero de esa situación. Tengo paz del Señor. Ya no estoy masticando enojo cada vez que pienso en esa persona. Lo he entregado y Dios se va a encargar de esa situación. Por lo tanto, ahora mi corazón tiene paz, puedo descansar, estoy liberado de lo que puede haber pasado. El fin de todo esto, el apóstol Pablo dice, tengan el mismo sentir, eso es lo que hay que lograr, el mismo sentir. Le vuelvo a leer, Filipenses 4:2, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. No sé si tú estás entendiendo de que este mensaje es para otro. Pero Evodia y Cinti, ¿qué pensaban eso? Cuando el pastor predicaba acerca de la comunión, ¡oh, y ese mensaje está justo para Sintike! Ella lo necesita. Mirando para atrás, ¿no? Y Sintike de adelante que decía, te reprendo, eres tú la que tiene ese corazón duro. El don de repartir está, el mensaje para este, para este, para este, para este. Pero Dios nos está hablando, hay relaciones que no están bien, hay comunión que debemos restaurar. Tomar la iniciativa, revisa otra vez los 7 puntos que has escrito ahí. ¿Te faltó alguno? Y estamos hablando, hermanos, en Cristo. Asumimos que los matrimonios entienden que son hermanos en Cristo. Por lo tanto, esto aplica para los matrimonios. Aplica por padres e hijos. Aplica por parientes que se conocen y son cristianos. Aplica en todo sentido. No me puede decir, es que usted no conoce a fulanito de tal. No, pero te conozco a ti y conozco tu corazón. Si tienes al Señor, pues entonces vamos a orar para que Dios trabaje. Porque Dios quiere obrar, así lo dice la palabra. Así que, por último, quiero dejarte saber algo. El apóstol Pablo en el versículo 3 le está diciendo a alguien, dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. Aquí no está claro quién es, pero aparentemente puede ser Epafrodito, que es el que lleva la carta, eso dice el capítulo 2 al final. Epafrodito lleva la carta y él es el que está siempre ministrando en esa iglesia. Así que Pablo le dice a Epafrodito, mira, ve y ayuda a estas dos hermanas, necesitan encontrarse. Entonces está hablando de que muchos de nosotros podemos ser estos instrumentos del Señor para restablecer relaciones que no están bien. Somos pacificadores. Dios nos llama a ser pacificadores. ¿Qué pasos podemos dar según la palabra del Señor para ser pacificadores? Ora e intercede por las personas que están en conflicto. Satanás no tiene que tener ventaja. Todos podemos hacer eso. Todos somos pacificadores en este sentido. Yo me entero entonces, apenas me entero de una situación de alguien que está en conflicto, tengo que empezar a orar. Señor, interviene en esta situación. Padre, toca los corazones, que haya humildad para que puedan entenderse, para que puedan restablecerse otra vez, porque no me puede dejar de importar. No puede ser, pues sí, que se arreglen, que se maten. No, tengo que orar, soy parte de la familia espiritual. Tengo que orar por estas personas, no para empezar a hablar, porque ustedes saben que eso se transforma en chusmerío. Cuando me entero de una situación, tengo que orar al Señor, pedirle al Señor por estas personas. En segundo lugar, trata de ver el conflicto de manera objetiva y por la palabra. ¿Quién tiene razón? ¿Evodia o Sintike? No sé, no sabemos. Dios sí sabe. Por lo tanto, tratemos de ser lo más objetivamente posibles en este sentido, que los dos entiendan aspectos positivos, negativos, entender de no siempre es simplemente ponerse del lado de una persona, no, entender cómo Dios ve la situación y nosotros poder ponernos desde esa perspectiva. Pide al Señor la oportunidad para poder ser de ayuda a los que están en conflicto. Tal vez puedas comenzar con uno de ellos, no con los dos, pero con alguien para decir, mira, no está bien, ¿cómo estás? Tienes que tener la paz del Señor, tú eres una persona que ama al Señor, has recibido perdón del Señor. Lo que acabamos de mencionar, apropiate de esta palabra y transmítele la palabra a una persona que a lo mejor está en esta situación para que podamos hacer esta parte, ser pacificadores. Muéstrale la palabra que amar, perdonar, tener comunión son mandamientos de Cristo. Tal vez esta persona hace mucho tiempo que no está en una iglesia. No porque se acuerda lo que le pasó con una persona, con la otra, con un pastor, con un líder. Y eso el diablo aprovechó para que no esté más en la iglesia. Y nosotros, si pudiéramos saber esa oportunidad y hemos orado y hemos pedido al Señor, podemos mostrarle la palabra del Señor de que cada uno rendirá cuenta al Señor. Pero no podemos dejar de alimentarnos, de buscar el amor del Señor, de recibir, de adorarlo, de tener comunión con los hermanos. Ir a la palabra, decirles, mire, la palabra del Señor nos dice que debemos amarnos unos a otros. La palabra del Señor dice que debemos perdonarnos unos a otros, de que debemos procurar esta comunión en el cuerpo de Cristo. Anímalo a buscar la solución del conflicto, a esa reconciliación. Anímalo, haz como Epafrodito. Tenía esta tarea, a ver estas dos hermanas, ¿cómo pueden encontrar una solución? ¿Cómo pueden solucionar esta cuestión de conflicto interpersonal? Busca esa guía en el Señor. A veces estos conflictos están metidos dentro de nuestra casa. A veces los conflictos son en nuestros hijos. Es lo que yo le contaba, en nuestra iglesia, en Pehuajó. El problema comenzaba con los chicos. Los chicos en 5 minutos arreglaban la situación, pero los padres en 5 años. Claro, entre ellos estaban peleados, los niños habían arreglado la situación, pero los padres no. Así que un padre venía cuando el otro no venía. Y así se turnaban para venir a la iglesia. ¡Qué triste! A mí me puso mal eso. Digo, ¿cómo puede ser? Si somos hermanos en el Señor, deberíamos estar trabajando en esto. Por eso puede ser, no sabemos, a lo mejor nuestros hijos tienen un conflicto interpersonal con el otro. Nuestra parte como padres es mostrarle por la palabra qué hay que hacer. Entonces ahora hablar con nuestros hijos y decirle, miren, ¿cuál es nuestra parte? ¿Cómo nosotros podemos acercarnos y poder tratar de dar una solución? Después cada uno dirá, pero de nuestra parte estar en paz. Entonces es importante que nosotros también compartamos esto con nuestros hijos para poder llevarlos a esa buena relación según lo que dice la palabra del Señor. Así que para terminar, recordamos la palabra del Señor en Filipenses 2, del 2 al 5. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estamos llamados a procurar esto, a trabajar esto, porque esto es un mandamiento del Señor, un sentir que debe haber en nuestro corazón como el de Cristo. Yo quiero animarte a que cierres tus ojos, incline tu rostro y vamos a orar al Señor.